La música independiente está en Duna. Aquí comienza Super 45 con Boris Orellana y Claudio Ruiz. Super 45. Duna. Sonidos de tu mundo.
Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Super 45, la edición número 677, junto a Boris Orellana y
Claudio Ruiz. ¿Cómo te va, Boris?
Muy bien, contento de que tengamos, como siempre, buena música a partir de los domingos.
Muy buena música.
Distintos estilos, vamos a cerrar esto con Paul Weller y un poco la reinvención de este abuelo del mod, como le han dicho.
Abuelo del mod.
Grandpa del mod, le dicen muchos. Esta figura icónica del pop británico y que de alguna forma se reinventa con este nuevo disco llamado Sonic Kicks, pero bueno, comentaremos más. También vamos a estar con los parisinos Jetty Lane, con Matt Elliott, que lo conocíamos por ahí hace mucho tiempo con Third Eye Foundation, pero que de alguna forma redescubre la música mediterránea a través de un disco.
Y las canciones de 18 minutos.
Claro, sí. Okay. Claro, tú lo has dicho. Y también vamos a tener el sonido de Kindness, un proyecto que debuta con su disco World, You Need a Change of Mind. También vamos a escuchar algo de Square Pusher, la vieja escuela de Warp, esta cosa que era como mezcla de free jazz, de jazz con electrónica. Ahí nos contará más Claudio. Y también vamos a tener The Phenomenal Hand Club Band, que con ese nombre es como muy pop. El nombre, ¿no? Es como
ya lo veremos en el tercer bloque.
Ok, comencemos entonces con debut y vamos a comenzar con Kindness.
Este proyecto, música nueva.
Sí, música nueva, el debut de Kindness, este proyecto del señor Adam Bainbridge de Inglaterra. Su disco se llama World, You Need a Change of Mind.
¿Te gustó el disco?
El disco, no siendo del estilo que yo comparto, generalmente lo encontré bien interesante. A ver, ¿cómo llegué al disco en términos personales? Llegué porque fueron los discos elegidos hace un par de meses en la disquería Rough Trade. Uh-huh. Hablaba de Arthur Russell como una influencia importante, que no es de mis gustos.
A mí me gusta mucho.
Claro, Arthur Russell, que tiene que ver con esta esencia como de la versión del soul ochentero, setentero, como la onda media Prince, media Hall & Oates, Y creo que Kindness mantiene muy bien esa tradición y de alguna forma tiene estructuras interesantes, como que los temas comienzan como medio raro, después como que se van armando, tienes temas decididamente pop.
¿No te sonó parecido a Ariel Pink, algo así?
Sí.
Como en eso, lo que tú decís.
Como en términos estéticos.
Exacto, como en esta, como en la reinvención del pastiche de alguna forma, de la música pop, pero conectado con esta tradición más clásica de alguna forma, como Arthur Russell, Prince.
Y en los temas más electrónicos también algo de Junior Boys, así como si fuera un Junior Boys más soul, así como Junior Boys escuchando Hall & Oates.
Claro.
Por decirlo
sí,
así.
Sí.
Interesante, creo que
es un súper lindo disco. Encuentro. Sí. Ahora, el otro día leí a propósito de este disco, preparando el programa, que es como, mucha gente lo describe como música, como para la pista, como un poco pista de baile, no sé qué, pero yo no sé si es para bailar esta cuestión. Como que me ponía a pensar mientras escuchaba el disco como por cuarta vez, yo decía, podría bailarlo, pero ponte en la ducha.
Es como para, claro.
¿Cachai? Onda solo, ¿cachai? Como
para mover la patita,
sí.
Es como para eso, ¿no?
Es como mover la patita y, sí, como que, a ver, eso no quiere decir que esté mal, digamos, está muy bien, pero no lo puedes comparar con Hot Chip, por decirte algo, ¿cachai? Como que mucho más emparentado como con una tradición un poco más como, ¿cómo decirlo? Es más tradicional, de alguna forma, se conecta con esto que hablábamos hace un rato atrás de fines de los 70.
Arthur Russell tampoco era para bailar,
de alguna forma,
incorporaba muchas cosas del disco, del soul, de un poco la música electrónica, y la música un poco más docta, pero de alguna forma todo eso lo llevaba a canciones a sus versiones de las canciones pop, y eso que yo creo que es lo interesante.
Es súper interesante. Ahora, y lo otro que nos trae desde lo más profundo de los 80 es el saxo.
Claro.
Harto saxo.
Sí, sí. Qué poco se extrañaba de la época de Roxy
yo
Music.
Yo tanto echaba de menos el saxo. Ok, vamos a la música. Esto es Kindness, el disco World, You Need a Change of Mind, y vamos a escuchar House, Cian y G-Up. Esto es Kindness en Super 45.
Say you're getting old every day, you are the look of someone. You break down and you pray, hoping something comes your way, you are the look of someone. Look of someone. We'll be right back. when something comes your way, you wanna love someone, love someone.
regresamos nuevamente acá en Super 45, como siempre, todos los domingos junto a Claudio Ruiz y Boris Orellana, quien les habla, presentando buena música, música interesante, y acabamos de disfrutar una breve selección de este debut del británico Adam Bainbridge, más conocido como Kindness, con su disco llamado World, You Need a Change of Mind, y que también tiene esta gracia de... que te abre la mente en términos de que también recupera una tradición que no es, que es poco común, digamos, que esta cosa como medio Arthur Russell, sí, es como bien perdida, como en algún momento hace varios programas atrás hablé de la tradición The Fall, creo, sí, que en términos del, sí, pop, la tradición Arthur Russell es como difícil de encontrarla, porque de alguna forma son pocos los grupos que se atreven a crear algo nuevo a partir de estas creaciones de pop extraño, digamos.
Sí, así. Es como un testimonio, ¿cachai? Como esos testimonios del atletismo, digamos, de, claro, las postas del atletismo. Pero es un testimonio como chiquitito y como difícil de agarrar, de alguna forma, ¿no? Me lo imagino así. Y es difícil como seguir corriendo después de que te pasen ese testimonio. Ok. Vamos a escuchar ahora algo de Matt Elliott, ¿no?
Sí, Matt Elliott, este artista...
Ha vuelto Matt Elliott,
sobre todo de... en una carrera solista que ha ido, bueno, vámonos muy, pero muy atrás.
Cuéntanos quién es este señor,
para los años 90.
A los chicos de 16 años que nos escuchan profusamente en el podcast.
Claro, Matt Elliott formaba parte de una escena a través de su proyecto Third Eye Foundation, que era conocido en su momento a fines de los 90 como el otro Bristol. Hablábamos, claro, de que en Bristol era conocido por Massive Attack, bien, Tricky y todo el trip hop y toda la familia trip hop. Pero había otra escena que lo compartían Flying Saucer Attack, Crescent y Third Eye Foundation, que tenía que ver con una cosa más de baja fidelidad, de psicodelia, de sonidos repetitivos, del ruido. Y a partir de eso nosotros fuimos conociendo The Third Foundation a través de una mezcla bien especial que era un poco lo que todos en su momento pensaban que podía ser Kevin Shields, que era en definitiva, claro, mezclar el drum and bass, sí, con el ruido blanco. Eso es lo que hacía The Third Foundation y lo dio a conocer, y a partir de eso fue evolucionando o involucionando, como quieran decirlo, y se alejó de ese sonido y como proyecto Matt Elliott se entregó una cosa un poco más minimal, un poco que podría parecer extraño, pero en realidad como que se empezó a fijar de la música de los Balcanes, sí, Emir Kusturica, gente como Paco de Lucía, música mediterránea que en definitiva es como que extraño, raro, claro.
Claro, como que, ¿por qué llegaste ahí, en el fondo? Como
claro, que, ¿en definitiva momento? Se fue al otro extremo, sí, de, sí, hacer drum and bass con ruido a un extremo mucho más minimal, editó una trilogía de discos y editó un disco excelente que en lo particular a mí me gusta mucho, que se llama The Mess We Made, y ahora regresa con un disco que se llama The Broken Man, que es un disco también introspectivo, invernal, que de alguna forma, creo que en referencia a la trilogía que él editó a título particular con Matt Elliott, es un disco un poco más calmado, un poco más desprolijo, más minimal, digámoslo, en términos de que hay mucha guitarra española, algo de música contemporánea, está esta influencia que muchos dicen que él ha mencionado en entrevistas, que él le encantaría tocar con Paco de Lucía de alguna forma, que es como una cosa como que...
Es raro. Pero, oye, ¿pero tú encuentras que este es un disco un poco más accesible, ponte tú, que la trilogía anterior?
Sí,
creo que viene aterrizando en la música.
Sí, materna. Creo que de alguna forma, para introducirte en el sonido más introspectivo, este sonido más otoñal, más invernal, de Matt Elliott, creo que es una buena introducción, a pesar de que hayan temas de 9, 12 minutos, 13, claro, minutos, que sean épicos. Pero yo creo que, a ver, un poco, ¿cuál fue la gracia? Cuando lo revisé en el computador, lo que tenía que escuchar de Matt Elliott fue como, oh, viene un tema de 13 minutos, puede ser que sea así como demasiado, too much
para un domingo en la noche,
claro, pero en realidad como que los temas iban progresando, sí, creciendo, pues, y de alguna forma los 13 minutos se te van volando.
A mí me gustó mucho, fíjate que tampoco es como el típico de la típica música como que me suele gustar, sí, pero es un disco que me interesó mucho porque me hacía ese click, como que decía, oh, qué lata una canción de 25 minutos, pero a los 6:30 no me daba cuenta y de pronto estaba, la canción cambiaba y, claro, tenía como otra estructura, de pronto rescataba cosas, estaba bien, entretenido el disco.
Y es entretenido en términos del disco, si bien uno podría ser muy muy mínima la guitarra española, claro, la voz oscura y barítono de Matt Elliott, tiene elementos corales, no sé si te fijaste que siempre tiene unas cosas como media griegas en términos de como elementos corales, como, sí, que dobla, eso, mucho su voz en las partes más épicas de los temas. Un disco interesante que vamos a disfrutar y que, bueno, la influencia de España se nota claramente porque... digamos lo que Third Eye Foundation, no Matt Elliott, sellos como Acuarela, sellos festivales como Channel Teen, han sido sellos que le han dado un poco la cabida a que vaya mucho y visite mucho España, y en realidad este tipo también es malo para viajar. Por ahí tengo una copucha, sí, ¿eh?, que en algún momento cuando se empezaron a hacer estos ciclos de música donde vino Dominica, vino Holden.
Para Chile.
Sí, cuando vinieron a Chile, el productor, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, Boissier,
Philippe Boissier,
claro, Philippe lo invitó y él estaba muy interesado, pero el problema de fondo es que él le cargaba bajar en avión.
Así es.
Era una distancia tan... Es decir, 12, 13 horas para él era infernales. Por eso no pudo venir nunca.
Y todavía viene dejando en la mitad del Atlántico en, el, claro. en el barco.
Claro, no, no. Y eran unos músicos interesantes que le dijo, sí, ok, me interesaría. Así es. Pero en realidad el tipo le tenía el pánico a subir al avión. Entonces, en definitiva...
Me interesa mucho, pero ¿dónde estaba Chile?
No, 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 15 horas, claro. No, olvídalo, claro. Olvídalo. Y Felipe, lamentablemente, no pudo traerlo. Sobre todo en un formato que el tipo podía venir con su guitarra acústica, con su laptop, y en definitiva era él, él nomás. En claro, en claro. definitiva. Pero lamentablemente no se pudo realizar, pero que sí se nota que el tipo de Inglaterra a España se demora dos horas, una sí, hora, sí. lo puede
dos,
hacer.
Dos horas.
Ok, vamos entonces con la música de Matt Elliott y con un tema que algunos podrían decir, oye, un solo tema, nueve minutos.
Un solo
minutos.
Tema de 25 minutos.
Claro.
Pero, no, nueve.
Un bueno. tema de nueve minutos, se llama Dust, Flesh and Bones, y que creo que de alguna forma representa muy bien este como toque épico, pero la gracia es que en estos nueve minutos pasan volando.
Vamos entonces. Créanos.
Eso. Sí. Vamos con Matt Elliott y The Broken Man, que es un per 45.
Shines on them, I swear to God, I thought it was a sign. This shallow grave recedes with every dark and patched sky, the withered, weary features dark, resembling mine. And in the desperate clamor of chaos that surrounds you, it's hard to know which the voice is that you hear. I own something sky your heart so deeply that a howl is not enough. This is how it feels to be alone.
regresamos nuevamente tras haber disfrutado de esta breve selección, más bien la selección de un tema de 9 minutos de Matt Elliott y este nuevo disco.
Es una rara selección.
Claro, es como el
tema que podíamos poner en la radio.
Claro. Matt Elliott con este nuevo disco y excelente disco que nos gustó a ambos, llamado The Broken Man. Y ahora vamos a pegarnos un salto a ver, a escuchar a The Phenomenal Hand Clap Band, que ya tiene como un nombre así como Hand Clap, así
eso,
como...
Wait. ¿Qué te viene a la mente cuando lees una banda y te digo, mira, sabes que vamos a poner una banda que se llama The Phenomenal Hand Clap Band?
Como que me imagino el tiro, algo de herencia de Flaming Lips, en este sentido como festivo de los últimos Flaming Lips, hablamos,
bueno,
¿no?
Sí.
¿Tiene algo de esa imaginería?
Fíjate que es interesante lo que tú me dices, porque tiene muchas canciones que son muy Flaming Lips. Es raro, es un disco muy ecléctico el de esta banda que... Yeah. Si es que existe una voy a inventar una tradición ahora, que es la tradición de las bandas que tienen nombres divertidos que te dan ganas de bailar y hacer así, ¿cachai? Como, no sé, Clap Your Hands, Say Yeah, yeah. Por decirte algo, ¿no?
Of Montreal, algo se parece a
Montreal. Tienes razón, sí, también. Pero es como de estas bandas que de alguna forma dan como, desde el nombre para adelante, dan ganas de bailar y dan ganas de hacer algo. Okay. Ahora, en el caso de esta banda en particular, es una super banda. Tiene hay gente de TV on the Radio, John Spencer participa, okay. O sea, es una banda, es como la super banda cuática. Igual, es un poco rara.
Es como, queremos hacer party music, hagamos esta banda, ¿para qué vamos a tener nuestro proyecto?
Sí, nuestros proyectos son más mala onda. Y es un disco que es bien ecléctico, como te decía, a veces tiene tintes más electrónicos, en otros momentos tiene tintes más clásicos, no sé, tiene momentos Stereolab, ¿cachai? Tiene canciones que tú decís, esto es súper Stereolab, es como pegado y es como súper,
como más krautrock.
Exacto, más krautrock y tal, y a veces hay como cosas más Flaming Lips, que es lo que comentábamos hace un rato atrás. Es un disco muy interesante, es un disco que de alguna forma también tiene mucho de este rescate que hemos venido como escuchando los últimos, yo diría, 4 años de la onda disco también.
Ok.
¿No? Como... Es raro, o sea, te estoy diciendo muchas cosas, sí, en el mismo disco, es como raro. De hecho, ¿sabes qué? Me acordé cuando hace unos años atrás estábamos seleccionando en Nuevo Sonido.
Sí.
Y leímos una vez, yo me acuerdo perfecto, leí una descripción de una de las bandas que era... No, mira, nuestras influencias son hip hop, death metal... Y era como, okay. Y ganaron.
¿Cómo se plasma
ganaron,
eso? Claro.
Ganaron, y se llama Jepe. Pero este es un disco, insisto, un disco interesante. Quizás hace falta escuchar el próximo disco. Es un disco de esos que como que te preparan para el próximo disco, ¿cachai?
Pero es un disco entretenido, entonces, por lo que me cuenta, es un disco entretenido en el sentido de que se nota que es como un recreo musical de los miembros de otras bandas.
Sí.
Entonces, en definitiva, este pastiche crea una identidad, aunque no lo quieran realizar ellos, pero en definitiva... Crea esta identidad de Phenomenal.
Igual acá nos gusta mucho el pastiche, en todo caso. Ya se han dado cuenta este año, digamos, nos gusta mucho eso. Es un disco que probablemente hay gente que no le guste de pronto, ¿no? Pero creo que es un disco que hay que escucharlo con todos nuestros prejuicios abajo y entrar, digamos, en esta onda festiva, ¿cómo decirlo? Festiva alternativa de los proyectos de muy buenas bandas como TV and the Radio, John Spencer y demás. Así que, nada, bienvenido entonces de Phenomenal Hand Clap Band.
Vamos entonces con su debut llamado Form and Control. Vamos con los temas Give y Afterglow en Super 45, The Phenomenal Hand Clap Band. We'll be right back. y regresamos tras haber disfrutado de este momento festivo, el momento party moment de Super 45.
Pero tranquilo, que vienen momentos peores.
De Phenomenal Hand Club Band, su disco debut, Form and Control. Y ahora vamos a pasar también, manteniéndonos en una tradición, en algunos de los elementos que nos lanzó Claudio al describir Phenomenal Hand Club Band, con el sonido de Jetty Lane, que también retoma esta esencia y el sonido del sonido psicodélico y el sonido más crowd rock, este sonido más Noi, más de Stereolab, quizás algo de Air, porque obviamente es como inevitable. Si dicen
es verdad,
que son de París, es como obvio, voy a sacar Air. Pero el sonido de ellos es un poco más Pink Floyd de la época Barrett, un poco más mezclado con My Bloody Valentine, con Deer Hunter quizás.
Deer Hunter, encontré.
Sí, yeah. Deer Hunter, pero el Deer Hunter de los comienzos. Yeah.
No el de ahora, digamos.
No el de ahora, que un poco se ha acercado más al lado más pop. Sí. Creo que tiene que ver con los Deer Hunter hasta el segundo disco y los EPs que nos trajeron, en un formato que creo que gana con cada escucha los temas de Jetty Lane en este disco debut llamado, no, en este segundo disco llamado The Echo Show, y que tiene que ver un tema con un tema con una especie de definición como de pop cósmico que ellos un poco
pop
dicen.
Pop cósmico, claro.
De pop cósmico que ellos definen, y que en términos de cómo está tocado, está muy bien tocado desde la perspectiva más psicodélica del tema. Creo que quizás les falta llegar un poco y apuntar un poco más los términos de las armonías vocales. Ahí de repente las bandas que tienen que ver con el sonido más psicodélico como que le tienen miedo a esta cosa de doblar las voces, de aprovechar las armonías vocales, cosa que por ejemplo a muchas bandas como Flaming Lips, digámoslo así, les costó años llegar a eso, porque en definitiva, para llegar a Yoshimi, Flaming Lips pasaron por una etapa de un poco renunciar, ir al ruido y acercarse a las armonías vocales, y en definitiva creo que es un proceso que en el caso de Jetty Lane se ve mucho potencial en términos de la psicodelia. En términos de canciones pop, quizás les falta un nuevo disco o un poco redescubrirse y perder el miedo de un poco potenciar las partes más vocales.
No, pero tú los conectas más bien como con esta no sé, pues estoy pensando en el rock experimental de los 60, o lo conectas más bien como con la psicodelia tipo Flaming Lips, porque es distinto igual.
Creo que están en un punto intermedio donde creo que están en un punto de definición. De alguna forma o toman la ruta de o también de redefinir el estilo un poco, acercar un poco más al pop, porque tiene muchos momentos pop que pueden potenciar y que en definitiva un poco esa es la gracia, pero parten, claro, de esa herencia más barretiana,
claro,
de lo que hacía un poco Pink Floyd, y que incluso mencionan a gente como Silver Apples, que son estas bandas como interesantes, y que se nota de alguna forma en este juego de que al igual como hace fue un par de semanas esta cosa que nosotros vimos en... Me hicieron recordar en algún momento a The Horrors, en definitiva.
The Horrors,
pero a The Horrors de los últimos dos discos. Esta cosa como...
Como
de ir a buscar hacia atrás, quizás hacer un pastiche nuevamente de lo que está sucediendo, pero de alguna forma con un potencial un poco más cercano incluso que The Horrors, porque no tienen esta voz tan gutural, de Bad One, el vocalista de The Horrors. Pero vamos a disfrutar entonces de Jetty Lane, un muy buen disco llamado The Echo Show. Vamos con los temas Strange Call, después continuamos con The Echo Show y Warning Sensation en Super 45, Jetty Lane.
I'm
regresamos a, tras haber disfrutado esta breve selección de psicodelia con Jet Lane, este proyecto parisino, y su segundo disco llamado The Echo Show, para continuar y revisitar las... A ver, el jazz, la IDM, la electrónica de los 90, de la década pasada, con Square Pusher y un nuevo disco.
Nuevo disco, qué raro esto, nuevo disco de Square Pusher.
Sí, en realidad como qué un proyecto igual, ¿no? que en realidad muchos pensamos que iba a llegar hasta ahí, que en definitiva... A muchos, en lo personal hablo, los primeros dos, tres discos como que nos abrió una perspectiva más yacera.
Sí, pues.
En términos de,
sí,
que, claro. de que ese momento, hablemos de 15 años atrás, no teníamos la perspectiva de seguir tanto el jazz y éramos más bien indie o psicodélicos, digamos.
Claro,
¿sí?
Claro.
Y que de alguna forma, la forma como tocar, la mezcla del drum and bass, que era como muy interesante, esta forma de tocar con el bajo, porque el tipo
sí,
toca
sí,
en vivo,
sí,
en definitiva.
Sí, sí.
Era muy interesante, pero que también tuvo otras aristas, como irse por el lado un poquito más free jazz, de su disco del año 98, que tú por ahí lo mencionaste.
Music is for one note.
Sí. ¿Cómo es...? Y ha pasado por distintas etapas, porque en realidad,
claro,
por ahí,
sí,
incluso
sí.
Hay hasta un cover de Love Will Tear Us Apart, que hizo, en serio, hay un cover, sí, de Square Pusher que sale en vivo en uno de los discos de él. Entonces, ¿en qué paraste, Ufabulum, este nuevo disco de Square Pusher?
Mira, la crítica ha sido bien dispar respecto a este disco. Y no sé, tiene notas como 2 a notas 10. Es como, es un genio que ha vuelto versus este gallo tal, ya como que no, ya lo perdimos.
ya no tiene más que hacer.
No tiene nada que hacer estos discos. Ahora, ahora, lo que sí rescato un poco de eso es que, y esto no pasa solamente con este nuevo disco, sino que también pasa con la música anterior de Square Pusher, que es música que tú odias o te gusta.
Okay.
Es muy difícil,
no
como
término medio.
Es muy difícil porque tú escucharla mientras estés trabajando, ¿cachai? A menos que sea un diseñador o arquitecto, digamos, pero que es gente más rara. Pero en general la música, digamos, de Square Pusher es más bien como... O te conectas, de nuevo pasa lo mismo con lo que hablábamos en el programa pasado, ¿te acuerdas? Como sí. Que, o te conectas o no te conectas con esta actitud como más bien como... Yo diría que es más que yacera, es más bien como de improvisación quizás, como... es bien acid de pronto, tiene mucho como... Es una música muy densa, de pronto es bien down tempo y de pronto conecta como unos ruidos raros y cambia de tono. No sé, es un disco... que rescata, digamos, probablemente la mejor tradición de Square Pusher, pero también de alguna forma como que te da la sensación de que es como un tipo que se quedó dormido hace, no sé, 15 años y como que de pronto dijo, me desperté del coma y ahora voy a hacer un nuevo disco. Y como ya...
Es sí, lo mismo de ese, ya, ok.
Pero está bien. Digamos,
o sea, que puede ser, en definitiva, el lado positivo puede ser, es la identidad de Square Pusher, si no lo conoces, ese sonido que un poco te puede entregar Square Pusher, este como puente entre distintos estilos que tienen que ver con el jazz, con la improvisación, con el free jazz, con el IDM, con la electrónica. O puedes decir, por otro lado, sigue siendo lo mismo de siempre.
Pero ponte, uno, ¿te acuerdas que hace un par de programas atrás destacamos a Dintel?
Sí,
el disco nuevo, ¿cachai que es distinto igual? Como que los dos vienen de la misma raíz de IDM o de esta música como electrónica, como inteligente, entre comillas. Pero avanza por senderos completamente separados, yo diría, ¿no? O sea, mientras Dintel es mucho más asequible, quizás tiene mucho más coqueteos con, bueno, los proyectos con Ben Gibbard y demás, tiene mucho más coqueteos como con, digamos, con música un poco más asequible, más radial, si se quiere. En el caso de Square Pusher, como que no le importa. Como que es como, no importa, lo mío es como, más bien la...
Lo mío es difícil y
es difícil, complicado.
Y tú entras a mi mundo.
Y eres tú el problema, no soy yo. ¿Cachai? Como,
okay.
Y está bien, digamos, es como una apuesta, estética también.
Sí,
¿no?
También, obviamente. Vamos entonces con una breve selección de lo nuevo de Square Pusher. El disco se llama Ufabulum. Y los temas a destacar son Red in Blue y 4001. En Super 45, Square Pusher. regresamos tras haber escuchado esta sinfonía free jazz
electrónica.
Pongan lo que quieran. Que se hace llamar Square Pusher. Square Pusher.
O sea, digo, es esa banda que tú escuchas y dices, oh, esto se parece a Square Pusher. ¿Cachai? Como, o
sea. Y su nuevo disco llamado Ufabulum para cerrar esta edición de Super 45.
Con el abuelo.
Con el abuelo Paul Weller. Que qué es buena. Como. A ver, en lo personal, uh-huh. Empecemos con un tema. Es como un tema, bueno, figura y ícono de lo que es el. Esta respuesta como punk, que punk puente entre el punk y el mod que lo hizo a través de The Jam, una banda ícono de la escena británica, que después de alguna forma para algunos que no les gustó se reinventó en este pop sofisticado, medio europeo, con Steel Council, y que después en los años 90, con Wildwood y un par de discos más. Retomó toda esta herencia, pero del blues, del rock setentero, onda Traffic, Cream, sí. Como toda esa cosa que era muy lo que los británicos llamaron por ahí dad rock,
claro.
Que era como la música que escuchaban mis papás en los 70.
Pero es distinto igual a lo que hace por todo Skullwalker, por decirte algo.
Sí,
es
claro.
Distinto, ¿cachai? Sí, porque claro. También son, digamos, dos viejas glorias, digamos, que se reinventan de alguna forma, pero en camino separado. Mientras sí. Skullwalker va más bien por la. Digamos, viene de la parte como más lollipop del pop, digamos, claro. Y se ha transformado como en una cosa más, mucho más como profunda, de buscar un raíces, digamos, de sí. En cambio lo que hace Paul Weller es más bien como, ¿cómo decirlo? Es más bien
más mod,
más rock blues, clásico.
Más rock clásico, sí, claro. Sí. Rock de los 70 y que de alguna forma se transformó en el consejero musical de gente como Oasis, ahora actualmente con Miles Kane, que un poco toman esa tradición británica. Pero ¿cuál es la gracia? Creo que de a poco él se ha dado cuenta, a pesar de ya Paul Weller tiene 53 años. Los últimos tres discos han mostrado una noción de apertura musical que creo que en los discos anteriores no la tenía, que era como algo raro, porque el tipo era como súper sesgado. De alguna forma, a Steel Council llegó porque a él le gustaba la música soul. Era como súper cerrado en ese término, y él lo reconoce. Pero los años le han permitido aperturarse a los distintos estilos, a estilos como crowd rock, la música psicodélica, la misma música de Broadcast. Él dice que le abrió sí, todo un universo.
Broadcast.
El sonido Broadcast. Claro, muy tarde, cuando se enteró que había muerto y alguien le dijo, oye, pero no has escuchado nunca la música de ellos. Y dijo,
esta banda,
no, ok.
Esta banda okay. Que se acabó, mira.
Claro, esta banda que se acabó y le empezó a escuchar y fue como que de ahí redescubrió todo el sonido de crowd rock de los años 70, cosa que él como que había dicho, como que muy. A ver, este tipo se sabe jefe. Entonces, cuando tú le dices a alguien, los tipos son como medios peyorativos, en definitiva, es como, no, te ponen el pie encima, no me vas a venir a enseñar música, pero de alguna forma muestra cierta humildad lo que está haciendo sí. Actualmente Paul Weller. Mm. El disco anterior, que se llama Wake Up Nation, hubo gente como Kevin Shields, lo acompañó, gente como Tim Holmes, todos estos viejos amigos de Primal Scream, de DFA, estuvieron metidos ahí un poco tratando de poner musicalmente las ideas que un poco él quería realizar. Y creo que, en lo personal, creo que Sonic Kick, este nuevo disco de Paul Weller, de alguna forma, en el estilo musical de lo que hace Paul Weller, se transforma en una especie de exterminator para lo que es la carrera solista. Si bien no es tan ambicioso ni incorpora tanta electrónica, pero muestra distintas facetas y un poco tiene esa gracia media barretiana también. Tiene algo de psicodelia barretiana, de no quedarse pegado en lo que uno asimilaría como Paul Weller, que era el blues.
Claro.
Un poco reinventarse, ¿no?
Es interesante porque en esa reinventación.
Sí.
No sé si existe.
Reinvención.
Reinvención, eso, perdón.
Claro.
En esa reinvención.
Sí.
Se ha mantenido vigente igual. O sea, sí. Estos últimos tres discos de los cuales tú hablas que. Como que se ha conectado más bien con esta beta más pop, si se quiere, de alguna forma.
Sí.
Creo que también es como una demostración muy clara de mantenerse vigente también en una escena que es distinta a la que existía hace 15 años atrás, donde ya no existe Oasis, donde ya.
Sí, claro.
Y creo que eso es muy interesante y habla muy bien de lo que hace Paul
claro,
Weller.
Como que no nos podríamos imaginar, lamentablemente, que no el Gallagher o Liam Gallagher hicieran
claro.
Algo así. Sería como rubbish, sale. Diría, ¿no?
Sí, claro.
Es basura lo que estás haciendo. Pero en definitiva, demostró Paul Weller que en términos musicales hay mucha música que él a lo mejor se perdió.
Hmm.
Y quizás que como que le está pasando la cuenta, es como, oh, me estoy
pero
viendo
honesto,
viejo.
Pero es honesto,
pero,
eso,
pero, como, pero es súper honesto en el sentido sí. De que no, él dice, no, tengo influencia importante. Conocí gente como Kevin Shields, que yo muchas veces decía, oye, el Loveless es ok, pero ¿qué le encuentran al Loveless? Si es una masa de ruido, y el tipo lo reconoce en alguna entrevista,
gracias.
Pero en realidad es como descubrí lo que había detrás de esto. Y un poco esa es la gracia de la apertura de mente de Paul Weller en Sonic Kick. En
siempre es bueno abrir la mente.
Sí, claro. Y sobre todo que él, no sé si te fijaste, el tipo es muy inteligente porque en realidad juega con temas de 2-3 minutos. Hay,
sí,
obviamente,
sí.
Temas más largos, pero en realidad como que el tipo no quiere desarrollar una canción en 4 minutos. Por lo tanto, sucede lo mismo que te sucede al escuchar, no sé, Guided by Voices. Es se me hizo corto el tema.
Sí, ¿qué onda?
Que es un poco la gracia, ¿no? De, claro, de estos temas que duran 2-3 minutos, que es un poco esa la gracia de lo que Paul Weller imprime en Sonic Kick.
Como que te rompe el esquema de la música pop de los últimos 80 años. Como,
claro.
Está bien, ok.
Vamos entonces con Sonic Kick, este nuevo disco de Paul Weller, y por eso vamos con 4 temas. Vamos con...
4 temas de 40 segundos, claro, cada uno.
Vamos con The Attic, Around the Lake, Dragonfly y Drifters en Super 45, lo nuevo de Paul Weller. Y regresamos para despedir esta edición de Super 45, donde lo que acaban de escuchar fue el señor Paul Weller, el abuelo del mod.
El abuelo del mod.
Pero que ahora redescubrió la psicodelia, Krautrock.
Y redescubrió toda la onda nueva. todas estas cosas que escuchan lo leído.
Claro, a través de Sonic Kick, este nuevo disco. También disfrutamos de Jesse Lane, The Square Pusher, The Kindness, Phenomenal Hand Clap Band y el sonido más introspectivo de Matt Elliott.
Muy buen disco. De hecho, de los 6 discos que había seleccionado, yo seleccionaría especialmente desde el fondo de mi corazón son Paul Weller y Matt Elliott.
Ok.
Esos son mis votos. Son como recomendados de Ruiz.
Así como la semana pasada fue como Rufus.
Rufus.
Ahora te...
Sí, Matt Elliott.
Te digregaste.
Y Paul Weller.
Ok, vamos entonces. Esta noche fue eso. La próxima semana, como siempre, buena y música interesante. Bobby Womack, algo también, una reinvención, de un regreso de una persona de los 70. Muy interesante.
El disco está increíble.
Ok, o sea, buen dato.
Espérenos hasta el próximo domingo. No se lo escuche antes.
Entonces nos despedimos como siempre. No se olviden, obviamente, visitar nuestra página super45.net, duna.cl. Y me despido como siempre, Boris Orellana.
Y Claudio Ruiz. Nos vemos, buenas noches. Hasta luego.
Chau.